Qué bien le sienta el chándal, ¿eh? Le sienta muy bien.
Usted que me ve a mí muy bien.
Ahí viene nuestra entrenadora personal.
Pero si es Jane Fonda.
Respire, respire, que se me va a ahogar. Respire, señor director, por favor, respire.
El cofre de las palabras surca de nuevo las ondas radiofónicas.
Para traerles todo aquello que les pueda interesar. Asombrarse, sentir un poquito de miedo, hacer unas risas sanas. ¿Qué es lo que les deseamos? Julián Bilbao y Maite Fuentes. Y es que Radio Colores les recibe con afecto.
Sí, cuando usted ha dicho un poquito de miedo, he respirado y he hecho así. ¡Ay, el miedo! Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en las redes sociales y en su página web radiocolores.es. Así que, como siempre, siempre decimos...
En el 107.7.
Ah, claro, sí.
Eso, vamos, pues...
¿Cómo solemos decir? ¿Comencemos?
¿Comencemos?
¿O comenzamos?
Pues ala,
¿o comenzaremos?
Bueno, ya empezamos. Yo me hago una pregunta. ¿Existen más casas encantadas que en otros edificios? Muy lejos de la realidad, ya que una casa encantada puede ser cualquier inmueble que, por causas aún desconocidas, se comienza a manifestar en una actividad, presuntamente paranormal, que no llegamos a comprender. Puede ocurrir en un edificio antiguo o de nueva construcción, en fin, allí donde le pille.
La casa de la muerte. Esta casa se encuentra perdida, olvidada y en estado ruinoso dentro del Parque del Pont del Diable, entre los barrios de Sant Pere i Sant Pau y San Salvador de la ciudad de Tarragona.
De origen incierto, quizás un convento de monjas, coge protagonismo cuando de ella hablan numerosas historias de posibles suicidios y actividades satánicas con ritos y ceremonias.
En la segunda planta había dos sogas que parecen ser del año 1850. ¿Se utilizaron para los suicidios? Actualmente solamente queda una.
Pues cualquier persona que visite la casa le caerá y le seguirá una maldición que nadie sabe en qué consiste exactamente. Pero seguro que nada bueno será y mejor tomar medidas contra ella.
Para ello hay una manera de combatirla y es el escribir el nombre o el nombre suyo en las paredes de la casa. Muchos lo hicieron. Sus nombres grabados pueden verse, como decimos, en las paredes con las fechas en que lo hicieron, algunas muy lejanas ya.
Quizá hubo gente que no lo hizo y la maldición hizo sus efectos. Nunca lo sabremos. Por si acaso, mejor escribir. Dicen que al entrar en la casa se sienten escalofríos, presión en la cabeza, se taponan los oídos y te invade un sentimiento de tristeza que te hace sentir inmóvil.
No hay testimonios ni testigos que den veracidad a esta leyenda, pero si los lugareños la llaman la Casa de la Muerte y no quieren hablar de ella, por algo será. Quizás el motivo sea el miedo a lo que allí pueda ocurrir.
Y seguiremos diciendo que la casa tiene, bueno, pues un... algo incierto. Algunos especulan la teoría de, como hemos comentado antes, de un convento de monjas, a lo mejor que, bueno, que fue abandonado, posiblemente a lo mejor por los fantasmas.
Se venden casas encantadas. En Bolonia, Italia, existe una inmobiliaria única llamada Ghost House, especializada en vender propiedades encantadas, aquellas donde se dice que ocurren fenómenos paranormales y sucesos inexplicables.
Desde casas antiguas, palacetes en ruinas, mansiones abandonadas, ahora, lugares cargados de historia y misterio y, según cuentan, presencias que todavía caminan por sus pasillos. Yo no me compro ninguna de estas casas.
Pues yo tampoco. Cada una de estas propiedades tiene su propia leyenda. Algunas fueron escenarios de tragedias, otras están envueltas en historias de amor imposible, desapariciones o rituales un tanto oscuros.
Ay, 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 que sin embargo, lejos de espantar a los posibles compradores, este toque sobrenatural se ha convertido en el principal atractivo. Muchas personas buscan precisamente este tipo de experiencias, convivir con lo desconocido, sentir la emoción de lo imprevisible y, por supuesto, vivir en un lugar que guarda secretos del pasado.
La inmobiliaria no oculta nada. En cada ficha de propiedad explican los eventos registrados, los rumores locales y hasta testimonios de vecinos. No se trata simplemente de vender una casa, sino de ofrecer una vivencia, una conexión directa con historias que se niegan a morir. Para los más valientes o los más curiosos, estas casas representan un desafío y una oportunidad única de tener su propio relato de misterio.
Pues que levante el dedo quien quiera, que no quiera contar con su hogar, que tiene una habitación donde aún se usa pasos, luces que se encienden solas o susurros de madrugada. Bueno, que yo no. Más allá de lo sobrenatural, también hay un componente económico. Muchas de estas propiedades, debido a su reputación, se venden a precios mucho más bajos que el mercado promedio, atrayendo a inversores, aventureros y amantes del terror.
¿Pero qué impulsa a alguien a querer vivir así? ¿Es la adrenalina, el desafío, la conexión con lo inexplicable o simplemente la búsqueda de una historia diferente que contar? ¿Y usted, amigo oyente, se atrevería a dormir cada noche sabiendo que no está solo? ¿Aceptaría compartir su casa con presencias del más allá?
Ya cuando coge confianza y ya sabe que fantasma sale a X horas, pues, ¡Pepín! Oye, que está metiendo mucho ruido. ¡Hala! Vete a otro sitio.
Sí, a mí lo que más me sorprende.
O sea, a mí no, Santiago,
lo que más me sorprende de todas estas historias es que en todos estos lugares donde hay estos fenómenos paranormales se escuchan pasos, que es que los fantasmas no hacen más que andar. Luces que se encienden solas,
no,
susurros en la madre. No hay más que eso, no otra cosa. Para meter miedo será, claro.
Sentarse encima de la camecita y contarte un cuento. Y además de misterio.
Sí, como los visitantes de dormitorio, sí, que dicen, ¿no? Que sientan a los pies de la cama y están ahí mirándote. Pues vaya, qué bonito, ¿no?
Pues eso, ya sabes que Blanco Soler.
Sol Blanco Soler, nuestra amiga que colabora con nosotros aquí en el programa.
Dicen que no hay que tener miedo porque no vienen precisamente a hacer...
¿A dar miedo?
Sí, pero que te pongas histérica porque, ¿ves? Si estás respirando, no puedes respirar.
No sé, yo alguna vez a la noche...
Como para no tener miedo.
Alguna vez he abierto los ojos a las 3 de la mañana a ver si hay alguien y nunca me he encontrado con nadie en la habitación. No sé.
Eso pasa cuando uno quiere encontrarse con el fantasma. Ese día tenía, ¿cómo se llama? Cerrado.
Sí,
por
sí,
descanso.
Sí. Pues bueno, vamos a dejar ahí. No vamos a decir, como las brujas que existen, a ver las haylas, ¿no? Yes. Pues también los fantasmas y los visitantes de dormitorio, a verlos, pues haylos.
Yo no me gustaría decir, pero hay más de dos patas que...
Sí, había un dicho antes que era gracioso, ¿cómo era? Hoy ser fantasma tiene hay mucha competencia.
Algo del buscar trabajo. Sí, buscar trabajo como fantasma no, porque hay mucha
competencia, sí, sí. Algo parecido es. Sí. Bueno, ahí dejamos a los fantasmitas.
El béisbol, un deporte de alegría y hazañas memorables, también tiene sus páginas oscuras. Una de ellas, quizá la más sombría, nos remonta a aquel fatídico 16 de agosto de 1920, un día que cambiaría para siempre la historia de las Grandes Ligas.
La tragedia de Ray Chapman.
En el Polo Ground se veían las caras los Yankees ante los indios de Cleveland, quienes estaban ganando por 3-0. En la lomita, por los locales, se encontraba Clark Mice enfrentando al bateador Ray Chapman. La cuenta estaba nivelada con una bola y un strike, pero el siguiente lanzamiento de Mice llenaría de tensión todo el estadio.
El pitcher de los Yankees realizó un picheo que se estrellaría contra la cabeza de su rival desprotegida, debido a que en esa época los cascos todavía no existían en el deporte del béisbol.
Chapman cayó al suelo mientras que por sus oídos salía sangre. El umpire, o sea, el árbitro de un partido de béisbol, detuvo el juego y todos sus compañeros fueron a rodear al jugador. Después de unos minutos, Ray se incorporó y abandonó el terreno de juego.
Mientras el jugador salía del campo, pidió que le dijeran a su esposa que la quería mucho y que le entregaran su sortija. Chapman tenía poco tiempo de casado y estaba esperando su primer hijo. Posterior a eso, el jugador se desmayó, pero ya no recuperó el conocimiento.
Chapman murió a las 4:40 en punto de la mañana, luego de una operación realizada por el doctor Merrigan, director quirúrgico del Hospital St. Lawrence. Y ves que Chapman estaba inconsciente después de su llegada a la institución. La operación comenzó con, fíjese usted, a las 12:29 en punto y se completó pues 1:44 más de estar allí, sí, intentando luchar porque aquel hombre volviese a la vida.
El golpe había provocado una fractura en la cabeza de Chapman de 7 centímetros y medio de largo. El doctor Merrigan extrajo un trozo de cráneo de aproximadamente 1.5 pulgadas, descubriendo que el cerebro había sufrido una sacudida tan grave que se habían formado coágulos de sangre.
Pero no era eso solo. El impacto del golpe laceró el cerebro, no solo el lado izquierdo de la cabeza donde golpeó la pelota, sino también en el lado derecho, donde el impacto del golpe había hecho estrellar el cerebro contra el cráneo, dijo el doctor Merrigan.
Cuentan los escritores de ese tiempo que Mice fue repetidamente abucheado en varios estadios durante un tiempo, terminando su carrera con el uniforme de los Gigantes de San Francisco en 1929. Antes jugó con Cincinnati.
Luego de finalizar su carrera en las Grandes Ligas, Clark Mice lanzó en la Liga de la Costa del Pacífico y la Asociación Americana durante 2 temporadas. Luego trabajó como cazatalentos durante 20 años para los indios de Cleveland, los Bravos de Milwaukee y Atlanta. Murió el 4 de abril de 1971 en El Cajón, California, a los 79 años de edad.
En 1941, los equipos de la Liga Nacional comenzaron a usar el casco durante los entrenamientos de primavera. Dodgers de Brooklyn y Senadores de Washington siguieron utilizándolos durante toda la temporada, mientras otros se sumaron a la iniciativa ya avanzada la campaña.
¿Cómo se sentiría el amigo que dijo, aquí yo no salgo, dele la sortija a mi mujer, dígale que lo quiere? Es que lo que el impacto, fíjese que sí, es una bola.
Claro,
no. Pero ¿a cuánta velocidad podía ir esa bola?
Pues se calcula que solía.
Con esa pelotilla.
Pues cuando sale del bate se calcula que va unos 180, 200 por hora más o menos.
Lo que no sé es cómo pudo levantarse, llegar al, bueno, al bueno, llegar a dejar el terreno del juego y...
Yo también me pregunto, cuando el bateador va a darle el golpe a la pelota que le viene, ¿no le pega al que tiene detrás muchas veces con el bate, no? Una vez le va a pegar al que está
pitcher.
Detrás. Sí. Accidentes los hay, como este que estamos refiriendo de Ray Chapman.
Pero tampoco el Mice le quiso hacer daño.
No, él
jugaba como se suele jugar.
Claro, ahí está. Fue un accidente.
También, yo, a mí me pasa una cosa de esas y dejo el deporte y dejo todo, pero...
Pues sí, accidentes y desgracias que ocurren también en el mundo del deporte, en este caso en el mundo del béisbol.
La importancia del hallazgo de la planta única en Estados Unidos. Esta nueva planta ha sido designada científicamente como Orbicula viridata, aunque se conoce coloquialmente como la diablilla lanuda. Pertenece a la familia de las asteáceas, que incluye a las margaritas y girasoles, aunque su morfología se distingue notablemente de sus parientes más reconocidos.
Una ciencia muy antigua, la fitoterapia. El hombre en todos los tiempos ha estado utilizando numerosos vegetales, pero de un modo experimental, puesto que pronto descubrió que la madre naturaleza le podría suministrar aquello que paliaría o curaría sus dolencias.
La fitoterapia, a la que también se le conoce como herbolaria, es la ciencia de extraer de las plantas medicinales todo aquello que puedan darnos.
Los antiguos egipcios, y decimos que no sabrían aquellos egipcios en aquel tiempo, pues ya sabían cómo extraer de una serie de plantas medicamentos para sus dolencias e incluso llegaban a anestesiar a sus pacientes, dejando macerar determinadas plantas en vino, procediendo a la momificación según técnicas muy minuciosas, también con la ayuda de las plantas, esencias aromáticas, salmueras, cuyas propiedades antisépticas ya eran conocidos, así como las resinas.
Existen datos más que fiables de este concepto en el año 3000 a.C. en el Imperio Sumerio. Del año 2700 a.C. es el herbolario de Sennuj. Incluso 2000 a.C. sabían preparar una esencia de cedro.
Los primeros usos curativos de las plantas se remontan a unos 10.000 años en la India, en Irak. En unos restos arqueológicos se localizaron la presencia de unos granos de polen de plantas que aún están en uso dentro de la medicina oriental y que tienen una antigüedad de 60.000 años.
Pues vamos a hablar de un par de médicos griegos, Hipócrates, que nombra más de 250 plantas utilizadas en su terapéutica. Dioscórides describe unas 800 plantas en su obra de materia médica.
Médicos romanos, Plinio el Joven y Catón el Viejo, ya utilizaban numerosas plantas con fines médicos, siendo la col en aquella época la que fue utilizada como medicamento milagroso.
Incluso Carlomagno reconoció a nivel oficial su interés por las plantas, ordenando el cultivo de numerosas especies vegetales, árboles y arbustos, legumbres y flores.
Estamos en la Edad Media y son los árabes los que se dedicaron a estudiar a fondo la destilación. No es de extrañar que a través de los siglos en la historia encontremos ilustres personajes que se interesaron por las plantas.
Bueno, cuando reinaba Luis XIV, llamado el Rey Sol, ese siglo se distinguió por la importancia que el monarca francés dio a las plantas, pues él empleaba una de ellas para neutralizar su apetito desaforado.
Tenía mucho hambre Luis XIV.
Era terrible.
Un compendio localizado en la región de Nínive, 660 tablas de escritura cuneiforme, habla de las drogas vegetales, entre ellas el opio e incluso la hoja de belladona.
La India, hace más de 2.000 años, mantenía buenas relaciones con las civilizaciones chinas, egipcias y mesopotámicas. Antes de que los europeos desembarcasen en el Nuevo Mundo, los indígenas conocían el mundo vegetal, puesto que los indios americanos conocían la coca y la lima.
Los aztecas usaban el cacao, la vainilla, la pimienta y el tabaco. En cuanto a los indios norteamericanos, utilizaban para curaciones el aloe, la cáscara sagrada y el sauce.
Con la caída del Imperio Romano, los conocimientos médicos y científicos quedarán encerrados entre los muros de los monasterios, y en el mundo árabe nacerá la alquimia. Más tarde verán la luz plantas como la nuez, moscada, el tamarindo y el alcanfor.
Los vegetales, desde hace siglos, han constituido los medios principales puestos por la naturaleza para combatir las dolencias. Hoy en día, de las 250.000 especies de plantas que existen, solo se utiliza un 10%, la mayor parte de ellas se usa en Europa. Un 30% de los fármacos que existen son derivados de plantas.
Y yo me pregunto, ¿quién es el primero en probar esa planta, si es buena o mala?
Pues alguno habrá sido.
Habrá habido más de uno que...
Alguno que la habrá dado por
se
ahí.
Se fue por ahí.
Habrá tenido ese instinto de probar esa planta y luego ha comprobado que la dolencia que tenía, pues se le había pasado, ¿no?
Ya, pero yo no sé si me atrevería, porque esto es como la margarita. Esta sí. Pega el tabardillo, pero rápido.
Decíamos que un 30% de los fármacos que hoy existen son derivados de plantas. Como decíamos el otro día en el anterior programa, en la antigua farmacopea, pues en vez del 30% de los fármacos que existían, pues un 80% se utilizaban plantas en su elaboración y su fabricación. Así que las plantas todavía hoy en día, en el siglo XXI, nos siguen ayudando a curar las dolencias.
Pero ese los perritos que toman plantas para hacer bien sus necesidades.
Sí, y ellos saben qué plantas tienen que comer,
increíble,
¿no? ¿Cuántas veces vemos cuando pasamos por los parques de aquí de Palencia, vemos los perros con sus amos y están ahí comiendo sus hierbas? Decimos,
sí,
oye,
masticando, ¿no?
Sí, sí, o sea que saben, ya distinguen las plantas que les pueden hacer bien para lo que tengan.
¿Y cómo,
¿no?,
conocen? Yo, de una de las perras que teníamos...
¿Usted ha tenido perros?
Sí. ¿Ah? Y mi padre ha sido cazador toda la vida y... La perrita no podía faltar. No comen las setas. No.
Ah, no. Porque algo saben.
Dice, pero es tonta, pues si luego le das el caldo, te va a pasar lo mismo. Pero ella, seta.
Claro.
No.
Algún instinto tiene que le dice que eso, cuidado. La radio no es un simple receptor, es parte de nuestras vidas. Radio Colores, la de hoy, la de mañana, la de siempre. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Ahora, nuestro personaje del que vamos a hablar no comía hierba. Solía comerse 50 ostras al desayunar. a menudo en compañía dentro de una manera construida para dos. Normalmente seducía a las esposas o hijas de sus amigos, a veces dos a la vez. Y si hay que darle fe, pues le daremos fe.
Casi siempre jugaba al aventurero, espía condenado a prisión que se va desaltando el muro, amante que lucha en duelo con un marido ultrajado, jugador que consigue varias fortunas y se las gasta en mujeres y en vino. Siempre vivió de su cerebro.
Dios les cría y ellos se juntan. Los amores de Casanova.
Giovanni Jacobo Casanova de Singal fue un hombre de muchos talentos. Fue sucesivamente, vamos a apuntar, periodista, narrador, soldado, gastrónomo, predicador, filósofo, violinista, alquimista, hombre de negocios, diplomático y amante. Casi me quedo sin aire.
La incomparable filosofía que guiaba los pasos de Casanova está expresada en un pasaje poco citado que aparece a la mitad de sus memorias. Los instantes en el que el hombre se ve obligado a ceder la desgracia o al sufrimiento son instantes robados a su propia vida. Pero multiplica por dos su existencia al que tiene el talento de multiplicar sus placeres de cualquier clase que sean.
Así se comportó Casanova a lo largo de toda su vida, desde la edad de 16 años, cuando le expulsaron por conducta inmoral de un seminario de Venecia, su patria, hasta su muerte en Bohemia, donde era bibliotecario del conde von Waldstein en el castillo de Dux a los 73 años en 1798.
Pues fíjese, entre estas dos fechas hubo más de lo que otro hombre hubiese podido escribir. Las célebres memorias de Casanova, bueno, aproximadamente están en 1.500.000 palabras y sin embargo solo llegan hasta sus 49 años. O sea que hasta los 73 o 74 años que este señor fallecería,
pues ya está bien,
de la marinera.
Un millón y medio de palabras ya está bien, ¿eh? Se hizo famoso por primera vez cuando encarcelado en Venecia en 1755 por haber actuado de urente secreto, escapó a Francia. La historia indudablemente exagerada de este episodio le convirtió en un héroe romántico en toda Europa. Los franceses le nombraron rápidamente jefe de las loterías nacionales, un cargo que le valió su primera fortuna, pero en lugar de establecerse, reemprendió sus viajes.
Florencia le expulsó, y aunque parezca raro, el Papa le concedió la Orden de la Espuela de Oro. También le expulsaron de Madrid. De 1774 a 1782... fue espía para los inquisidores estatales de Venecia. Allí donde iba, no dejaba nunca de buscar nuevos placeres.
El ingenio elegante de Casanova le convierte en el huésped bienvenido de gigantes como Voltaire y Federico el Grande, pero incluso en estos casos no pasaba de ser considerado como un hombre con buena fortuna. Como es lógico, se le recuerda principalmente como un gran amante, y su nombre solo es igualado por quién, sino por don Juan, como sinónimo de mujeriego promiscuo.
Dijo que las mujeres, ojo, eran su cocina, y se dedicó a conocer y a inventar toda clase de trucos para atraerlas al banquete de su cama. Desde estratagemas, como el juego de las ostras, él y la probable candidata comían las ostras cada uno de la boca del otro. A menudo las ostras caían entre los dos globos de alabastro, hasta que las historias exageradas de sus purezas en cualquier campo.
Al decir globos de alabastro, pues nosotros, los amigos oyentes, nosotros ya nos imaginamos qué puede ser, ¿no?
Sí, no eran de alabastro.
No, eran de otra cosa. Bueno, es una expresión... Sí. Metafórica,
¿no?
Que vienen dos globos, está bien, dos globos de alabastro.
Cuidado con lo que dice, ¿eh?
Eso es como el cantar de los cantares en la Biblia, que describe el cuerpo femenino, pues de una manera muy, muy,
era miel,
muy bonita.
Era miel, sí, lo que daban.
Sí, eso es, sí.
Como la canción aquella, ¿no?
Este famoso amante es un ejemplo típico del seductor neurótico, cuya necesidad de gustar constituye la razón misma de su vida. Pero fue tanto un caballero como un sensual, una combinación que rara vez se ve. sea que don Juan Tenorio y este señor se podían dar la mano en sus conquistas amorosas.
Yo creo que más Casanova.
¿Más Casanova, usted cree?
Don Juan era mucho más suave, más ese espíritu, pues eso, que le emprendía de amar a...
¿Y cómo? ¿Y qué cosas le decía doña Inés? No es verdad, ángel de amor, con esa voz que le envolvía a la buena de doña Inés, ¿no?
Lo que no sé cómo podía entrar en el convento.
Sí, por fuera, una soga por el balcón, ahí subía y...
Y la madre priora, digo la madre priora, la madre abadesa, la madre en la inopia, ¿no? O sea, le dejaba entrar y salir.
Estaría en sus rezos mientras doña Inés, pues...
Lo tendría más vigilado.
Eso sí, eso
que
sí.
Un museo, digo, que un cuadro del Museo del Prado.
Bueno, don Juan Tenorio y doña Inés son dos personajes de la obra Don Juan Tenorio, del famoso vallisoletano Zorrilla. Y en el programa El Cofre de las Palabras vamos con más cosas. Esta vez un apartado que a nosotros nos gusta y espero que a los amigos oyentes también. Como son frases con historia. En este caso, estar a dos velas.
Se usa para referirse a carecer de dinero y de recursos en general. Son muchas las explicaciones que se le dan a esta frase. Sé decir que es un símil marinero de como a todo trapo o a palo seco ha calado en el lenguaje, significando en este caso que la embarcación navega tan solo con dos velas y no utiliza la totalidad de sus recursos.
Pero no parece convincente. También se dice que procede el gesto que se hace para demostrar que no se tiene dinero y que consiste en meter las manos en los bolsillos, estirando de los forros hacia afuera y volviéndoles del revés.
Por la forma triangular que presentan y por el color blanco, se les compararía con las velas de una embarcación. José María Eribarren, es el porqué de los dichos, afirma que es muy posible que aluda al juego y al hecho de que antiguamente en las timbas de naipes, el que hacía de banca tenía una vela a cada lado para poder contar el dinero.
En tal caso, dejarle a dos velas significaría dejarle sin dinero, en bancarrota. Gregorio Doal, en su Del hecho al dicho, que relaciona las velas con los mocos de los niños. Estos niños mocosos dice que están con las velas colgando, quizás por su color cerúleo, quizás porque los mueve el viento. Niños solos o abandonados que por no tener, no tienen ni quien les limpie, es los mocos.
A este claro ejemplo de pobreza y desamparo, habría que añadir el hecho de que la frase estar a dos velas suele ir acompañada del gesto de pasar los dedos índice y corazón de arriba abajo, uno por cada lado de la nariz.
Pero existe otra forma para esta expresión, estar sin dinero, carecer de toda clase de recursos. Sbarbi, en su gran diccionario de refranes, dice: parece proceder esta frase de que, como las iglesias después de terminadas las funciones religiosas,
se apagan todas las luces menos dos que quedan delante del sagrario. Y como estas alumbran poco al espacio tan grande de aquellas de las iglesias, puede decirse que quedan tristes y medrosas y por lo tanto se compara con el ánimo del individuo que no tiene dinero.
¿Pero qué quiere que le diga? A mí no me convence mucho esta explicación.
Así, ¿eh?
No. Es muy posible que aluda al juego y al hecho de que antiguamente en las timbas y partidas de naipes el banquero solía actuar entre dos velas. En este supuesto, dejar al banquero a dos velas o quedarse a dos de ellas equivaldría a dejarle al banquero sin un cuarto.
Pues mire, señor director, no se ofenda, ¿eh?
No me ofendo.
Cuando se quitan los cascos,
sí,
para poder poner la música, sí. O cambiar de artículo, que las tiene, me recuerdan al jamón. La tiene usted todas rojas.
O sea, cuando me quito los auriculares que tengo puestos en ese momento, le recuerdo a usted mis orejas a un jamón. Que las orejas
no,
se quedan.
Llore,
el calor que dan los auriculares rico. Dejan rojas las orejas. Y por eso le recordé a un jamón. No sé quién me ha dicho por ahí. Claro, usted ha dicho el jamón. Alguien me ha dicho que es su plato preferido. Ah, claro, claro, claro.
Bueno, uno de los platos.
Después
preferidos.
Hablaremos de
no
eso.
No empecemos a empezar.
No, no, después seguiremos hablando a micrófono cerrado. Muchas personas probablemente desearían poder tener una conversación con quién sino que con su mascota. A pesar de que los caninos no hablan el mismo idioma que nosotros, los perros sí entienden determinadas expresiones humanas.
Según un estudio realizado por la Universidad de La Hausse en Canadá, los perros son capaces de entender en promedio 89 palabras y los más inteligentes responden a más de 200 términos.
¿Sabían, amigos oyentes, que los perros tienen capacidad de recordar el pasado? El equipo encuestó a 165 dueños de perros de diferentes razas para saber cuáles eran las palabras y frases que parecen entender, así como también la raza, la edad, el sexo y el historial de entrenamiento del canino.
Además de sus propios nombres, los investigadores destacaron un total de 10 palabras que los perros entienden a la perfección y que responden con mayor frecuencia. Siéntate, abajo, espera, no, golosina, pelota.
Los autores de este estudio incluyeron en el vocabulario canino solo aquellas palabras o frases que hicieron que cada perro mirara hacia arriba, gimiera, corriera, moviera la cola o realizara una acción específica relacionada con esa palabra.
Si bien el número promedio de palabras que sabe el perro es de 89, el estudio encontró que el rango para algunos perros puede ser mayor dependiendo de su raza.
Las razas de perros que más palabras entienden son el pastor australiano, el border collie, el pastor alemán, el bichón frisé, el cavalier king Charles Spaniel y el chihuahua. Por el contrario, el estudio determinó que razas como beagle y boxer tienen vocabularios más reducidos.
¿Pero los perros realmente entienden lo que sus dueños le dicen? Los investigadores afirman que la mayoría de los perros conocen alrededor de 100 palabras, pero que el hecho de que respondan o reaccionen ante ellas no implica que realmente puedan comprender el significado.
Lo que probablemente sucede es que los perros asocian ciertos sonidos humanos con eventos específicos que siguen esa palabra. La palabra alimento será asociada por tu perro a la hora, como no, de la comida.
Por ejemplo, escuchar el sonido de la palabra sentarse a menudo genera una recompensa, por lo que el cachorro sabe que debe obedecer para recibir su premio.
Los científicos añaden que los perros también pueden aprender a asociar sonidos específicos con otras acciones después de escuchar el mismo patrón una y otra vez.
Con investigación adicional, nuestra herramienta podía convertirse en un instrumento eficiente y efectivo y económico para mapear. Mapear significa saber dónde los perros que son más listos y eso,
eso
¿no?
Es, sí.
Algunas de sus competencias tal vez ayudar a predecir tempranamente el potencial de cada perro para diversas profesiones, concluye el equipo.
Los amigos del hombre, que es lo que son los perros, pueden reconocer y recordar a sus dueños incluso después de largos periodos de separación, que puede variar desde unos días hasta unos años. Algunos estudios han demostrado que los perros pueden recordar a sus cuidadores incluso después de haber pasado varios años sin verlos.
Lo que vamos a leer ahora, ¿qué tiene que ver esto con los perros? Porque ¿sabían que parpadear hace que el cerebro trabaje con más potencia para estabilizar nuestra visión?
¿Quiere usted tener una mejor visión? Intente parpadear. Un estudio reciente dice que cuando parpadeamos, nuestro cerebro trabaja con mayor potencia para mantener nuestra vista estable. Además, limpia y mantiene hidratados nuestros ojos.
Y esto viene a acuerdo, de la siguiente pregunta. ¿Los perros aprenden por imitación? Los perros imitan de forma automática los movimientos corporales de sus dueños, según una nueva investigación. Los científicos diseñaron una prueba en la que el perro debía abrir la puerta como su dueño, y el perro se puso de patas
y abrió la puerta.
Agarró y abrió la puerta.
En los humanos, afirman los científicos, esta imitación es una parte crucial del aprendizaje social. ¿Qué dijo el famoso Mark Twain sobre los perros? Si recoges a un perro hambriento y lo haces prosperar, no te morderá. Esta es la principal diferencia entre un perro y un hombre.
Hay un montón de vídeos en internet y es que es graciosísimo. A mí me hizo mucha gracia el dueño, se había roto una pierna, iba cojeando y va el perro y hace lo mismo. Empieza a cojear además de la pata.
Ah, sí. Como usted bien dice, hay unos vídeos muy, muy divertidos ahí en internet, que pasas un rato viendo todas las... los movimientos y las andanzas de estos perros, que te hace mucha gracia.
Y niños que le riñen.
Y con gatos también, perros y gatos también tienen.
Pero el perro le reñía y agachaba la cabeza.
Sí.
Gruñía. Pero no le gustaba lo que le decía. Es que es muy increíble.
Muy interesante este mundo canino. El cofre de las palabras, un espacio de entretenimiento para usted, amigo oyente, que nos honra con su audiencia. En Radio Colores, el cofre de las palabras. Llegados a este punto del programa, vamos a saludar, como siempre lo hacemos, a nuestros amigos oyentes que ahora, en este momento, se incorporan al 107.7 de frecuencia modulada, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Un buen lugar para escuchar buena radio. El cofre de las palabras, en este caso, con sus amigos locutores, Maite Fuentes, por un lado, y Julián Bilbao, por el otro.
Que le dije que sus orejitas recordaban
a lonchas
de jamón.
Puede ser cierto. Vamos con una cosa que va a crear un poco de miedo. Ya sea que usted crea en fantasmas o no, es innegable la atmósfera inquietante del castillo, a menudo llamado lugar más embrujado de Irlanda. Esta antigua fortaleza se encuentra en lo más profundo de la campiña del condado de Offaly, donde las onduladas colinas se extienden hasta las laderas de las montañas de Slieve Bloom.
Al mirar a nuestro alrededor, vemos que se ha conservado gran parte del encanto medieval del castillo: escudo de armas, vigas de madera y curiosas estatuas que se mezclan con muebles antiguos y paredes de piedra encaladas.
Thank you. El castillo de Leap, en Irlanda.
Una vez dentro del castillo nos encontramos con un hombre de pelo largo con una gorra sentado al lado de una estufa encendida en una rústica sala del castillo de Leap, con una vela roja encendida. Se trata de Sean Rian, su propietario.
Y entonces comienza la narración. Sean y su esposa viven en esta asombrosa fortaleza desde 1994, pero el castillo fue construido a principios del siglo XVI por el brutal clan O'Carroll, en lo que se decía que era un antiguo emplazamiento druídico. Su truculenta historia incluye masacres, muertes trágicas y horribles torturas.
El horrible olor del fantasma llamado Elemental parece ser la única presencia maligna que Sean menciona con cautela en su voz. Se cree que esta presencia que cambia de forma es el resultado de prácticas ocultas o la manifestación de siglos de muertes brutales en la propiedad.
Nos habla del fantasma de la Dama Roja, que se creía que era un miembro de la familia Darby, propietaria del castillo después del clan O'Carroll, y de un fantasma conocido como la Institutriz, que parece tener predilección por las personas rubias, por lo que a menudo entra en contacto con los visitantes rubios.
Yo me tiño. Desde los espíritus de dos niñas conocidas como Emily y Charlotte, hasta los extraños sucesos como portazos, pasos en la noche y la desaparición de cuadros de las paredes, Sean habla de estas actividades paranormales sin ningún temor. Cree que los espíritus tienen tanto derecho como él a vivir allí y coexisten bastante felices.
La capilla sangrienta es una sala de piedra desnuda en la que han ocurrido cosas siniestras. Fue aquí donde un hermano asesinó a su otro hermano. Un despiadado hombre de los O'Carroll mató a su propia sangre mientras daba misa en un altar.
Nos encontramos con Obliette en una mazmorra secreta, donde arrojaban a los prisioneros y traidores por un largo pozo hasta un lecho de púas afiladas. Aquí no se puede negar que la sensación sea de malestar.
Leap Castle fue construido alrededor de 1250 después de Cristo en Calderry, en el condado de Offaly, en Irlanda. A lo largo de su historia, muchas personas fueron encarceladas y ejecutadas allí, y es supuestamente perseguido por varios espíritus. Ha aparecido en los programas de televisión, los lugares más aterradores de la Tierra y los más embrujados.
Otro que dice, mira, que viene el fantasma, le dejo asiento y ya está. No pasa nada, absolutamente.
No, qué va.
Ya te conocen y sí, te dan los buenos días y las buenas noches. Sí.
Muy majo el fantasma.
Y salen baratos, porque como no comen.
Ah, no comen ni beben, claro,
nada,
claro.
Nada, no pueden.
O sea, son económicos.
Sí, bueno. Mire, señor director, hay una frase que tiene calado, aquí que se cala todo el mundo. No te acostarás sin saber una cosa más.
Y como estamos en Palencia, vamos a relatar otras curiosidades de nuestra Palencia. Los monstruos de los cerros. El área de los cerros de San Juanillo y El Otero, declarado B y C, es decir, Bien de Interés Cultural, en el año 2018, tiene una gran leyenda e historia detrás, más allá de esta escultura. Resulta que fue uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de la península ibérica.
Y tenemos, entre comillas, el mar de Castilla. Arrojó aquí decenas de restos sorprendentes, como las tortugas gigantes de Mioceno, hace 15 millones de años, que aparecieron en el año 1921, tan solo 6 años antes de que el obispo Parrado y el célebre arquitecto Jerónimo Arroyo le encargaran a Vittorio Macho construir el monumento.
En los yacimientos de esta zona se encontraron fósiles de tortugas, pero también macromamíferos de especies de logomorfos, rinocerontes, équidos, cérvidos y un largo etcétera, además de oogonios, es decir, unos fósiles vegetales.
Restos que hoy son custodiados por el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Además, han aparecido restos arqueológicos de las épocas vacea y romana, y se cree que esto solamente es la punta del iceberg.
Suelo valioso. Por este motivo, el cerro fue declarado lugar de interés geológico por el Instituto Geológico y Minero de España en 2019.
¿Sabe alguien a qué se refiere este artículo diciendo la fiesta perdida? La festividad propia del Cristo de Lotero se celebraba el 14 de septiembre, festividad de la Santa Cruz, una rogativa que desapareció a mediados del siglo XX.
La Armada Invencible. En 1588, los palentinos hicieron una procesión para robar al Cristo de Lotero, entonces una talla en su ermita, claro, con la intención de pedir por la Armada Invencible. Fue el primer descendimiento de la imagen de Lotero y así surgió la procesión del Santo Rosario del Dolor, que se celebra aún en nuestros días en Semana Santa.
¿Y los dos toribios que terminaron siendo uno? Dos toribios que se mezclan en la leyenda de este lugar. Por un lado, el obispo Toribio de Astorga, de mediados del siglo V, y el monte palentino Toribio Anacoreta, del siglo VI. No está claro cuál de los dos fue el apedreado por los palentinos cuando predicó intentando erradicar la doctrina prestilianista.
El caso es que se refugió en las cuevas del cerro y justo después el río Carrión se desbordó, inundando la ciudad. Cuando los palentinos regresaron para pedir perdón, la lluvia cesó y así nació el voto de Villa, que celebramos cada mes de septiembre.
El vínculo de estos toribios continúa porque el monje palentino emigró a las montañas cántabras para fundar un cenobio. Ante la invasión musulmana del 711, allí se traslada los restos del otro toribio de Astorga y el fragmento de la cruz de Cristo que este poseía, traído de Jerusalén.
Y así surge el monasterio de Santo Toribio de Líbana y su Lignum Crucis, que le convierte en lugar santo de peregrinación junto a Jerusalén y Roma.
Casas rupestres. Las casas rupestres, o cueva de su cerro hermano, el de San Juanillo, estuvieron habitadas hasta mediados del siglo XX. También allí había una ermita rupestre que se sumaba a los dos que tiene el Otero, la del Santo Toribio y la de Santa María.
Cadáveres.
Sí, diga usted lo de los cadáveres, que a mí...
Sí, a usted le da un poco de la palabra esa, ¿no? Sí. Ermitas que, por cierto, eran tan ricas que atraían de vez en cuando a los ladrones, como aquel que en 1469 degolló al ermitaño, su mujer y sus hijas, una de las leyendas más escabrosas vinculadas a esta zona, que ha protagonizado ya varios especiales del amigo Iker Jiménez en su ya popular programa Cuarto Milenio.
Pues yo no sabía de esto nada, ¿eh?
¿No sabía nada?
No, hasta que nos lo comentaron, dices, tenéis que decirlo porque está interesante. Mm-hmm.
Cosas interesantes y curiosas de nuestra querida Palencia.
¿Es real la enfermedad de la risa? Se trata de, como su nombre lo indica, una forma de epilepsia muy rara, uno de cada 1000 portadores de alguna forma epiléptica, que provoca estallido de risa, lo más que es usual en varones que en mujeres. La causa más frecuente es la aparición de un tumor benigno o maligno del hipotálamo.
¿Cómo se llama la enfermedad de reírse? El síndrome pseudobulbar es una enfermedad que se caracteriza por episodios de risa o llanto repentinos descontrolados y fuera de lugar.
Epidemia de la risa de Tanganica.
La epidemia de risa de Tanganica en 1962 no tuvo una causa física como un virus, sino que fue un caso de histeria colectiva, enfermedad psicógena masiva, desencadenada por estrés y ansiedad, debido a los grandes cambios sociales y políticos tras la independencia del país, manifestándose en ataques incontrolables de risa y llantos contagiosos en cientos de escolares y adultos.
Pues esta epidemia comenzó el 30 de enero de 1962 en una escuela misionera para niñas, en Cajajas. Empezó con 3 muchachas y se expandió caprichosamente por toda la escuela, llegando a afectar al 95 de las 159 alumnas entre 12 y 18 años.
Los síntomas en las afectadas tuvieron una duración que podía variar desde unas pocas horas hasta un máximo de 16 días. El cuerpo docente no se vio afectado, pero informó que las estudiantes eran incapaces de concentrarse en sus clases. La escuela se vio obligada a cerrar el 18 de marzo de 1962.
Después de que la escuela cerrara y las alumnas fueran enviadas a sus casas, la epidemia se extendió a Navaca, un pueblo que hospedaba a varias de las chicas. En abril y mayo, 217 personas tuvieron ataques de risa en el pueblo, la mayoría niños en edad escolar y adultos jóvenes.
La escuela de Casasa reabre el 21 de mayo, pero vuelve a cerrar a finales de junio. Ese mes, la epidemia de risa se propaga a la escuela media para mujeres en Ramasenye, cerca de Bukova, donde afecta a 47 muchachas. Otro brote tuvo lugar en Kanyangereka y dos escuelas infantiles cercanas fueron cerradas.
Se suele creer que la epidemia de risa de Tanganica hizo que miles de personas rieran continuamente durante meses. Sin embargo, podría no haber sido el caso.
Otros informes dicen que la epidemia consistió en ocasionales ataques de risa o llanto entre grupos de personas que se produjeron en toda la vecindad de la aldea de Casasa en intervalos irregulares. De acuerdo con los informes, la risa y el llanto causaban incapacidad cuando atacaban.
Pues fíjese que la escuela de donde surgió, que estaba cerrada, y los padres transitaban por los alrededores, otras escuelas y la propia Casagra y otro pueblo, integrado por miles de personas, fueron afectados en cierta medida. O sea, pasaba usted por allí y se le pegaba.
Finalmente, entre 6 y 18 meses después de su inicio, el fenómeno se extinguió. Se ha informado de epidemias con síntomas similares a los de la risa ocurridas en escala masiva: dolor, desmayos, problemas respiratorios, erupciones cutáneas, ataques de llanto y gritos histéricos sin sentido. En total cerraron 14 escuelas y alrededor de 1.000 personas se vieron afectadas.
Pues hubo también una epidemia, pero era de música, o sea, tenían que bailar.
Sí, sí.
Y terminaron, bueno, destrozados. No se sabe el motivo, pero...
Bueno, pues nosotros vamos a acabar con una sonrisa en nuestro programa, porque el tiempo ya nos va diciendo que hay que terminar.
¿No querrá usted la risa de la bruja?
No, esa sí que no. No. Pues bien, amigos, ese cruel dictador, el tiempo del reloj, o sea, sus horas, nos indica que tenemos ya, como decíamos antes, que despedirnos.
Esperamos que lo hayan disfrutado. Si es así, el cofre de las palabras se marchará contento. Y, por supuesto, nosotros también.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Hoy pasaron por nuestro programa pues una diversidad de contenidos. Casas encantadas, que las hay. La tragedia del bateador, Ray Chapman. La fitoterapia, una ciudad, mejor dicho, una ciencia muy antigua. Los amores de Casanova, considerado un segundo Don Juan. Frases con historia, estar a dos velas, muy común todavía hoy en nuestra sociedad. ¿Saben ustedes, amigos, que los perros son capaces de recordar el pasado? Pues sí, lo son. El misterioso castillo de Lippe en Irlanda. Curiosidades de nuestra querida Palencia, que también las hay. Los tesoros, bueno, mejor dicho, tesoros, no, una epidemia de risa en Tanganica, el año 1962, un caso de histeria colectiva. Y ustedes, como siempre, con su frase, adelante.
Bueno, hay frases que lo dicen todo, hay frases de doble, ya sabe usted, se refieren a una cosa y dicen otra. La mujer de Einstein tenía un físico sensacional. No hace falta mayor explicación, ¿verdad? ¿O era el perfil de ella o era por el físico?
Pues seguramente sería por el físico, claro.
Pues yo no digo nada.
Pues fue un tiempo de radio con sus amigos locutores Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en control de sonido. Amigos, gracias por estar ahí. Gracias por la atención que siempre nos dispensan. Hasta un próximo programa, si Dios así lo dispone, y saludos cordiales.
Abrazos y lo mejor para todos ustedes, de corazón.